La encuesta difundida ayer por la Fundación Paz Ciudadana no trajo buenas noticias para el ministro del Interior y de Seguridad Pública, por cuanto describe un cierto descontrol de la victimización, de los indicadores de victimización, los indicadores de miedo en la población, por decirlo así. Indicadores que son particularmente peores en los sectores de bajos ingresos y de ingresos medios también. Sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Chilensis de día miércoles, y luego vamos a conversar con María José Ochea y Arturo Fonten.
Buenas tardes.
Bienvenida, José, bienvenido Arturo.
Muchas gracias. Muy buenas tardes.
Bueno. Oye, obviamente que esta encuesta, le da un golpe a los esfuerzos del gobierno por mejorar los indicadores de seguridad del país. Hasta el momento el gobierno había podido presentar cifras no sustancialmente muy tranquilizadoras, pero cifras cada vez mejores. Esta encuesta de ayer revela que hay una cierta regresión y revela que hay una hebra, digamos, en la gestión gubernativa que corresponde a Carabineros, que le ha costado al gobierno, yo creo, le ha costado manejarla. Yo creo que el caso Catrillanca, la posterior designación como general director del general Soto y después de un periodo muy corto la del general Rosas de ahora, me da la impresión que le ha costado al gobierno equilibrar las cuentas con Carabineros y lograr que Carabineros se concentre y se focalice mejor en lo que tiene que hacer. No sé cuál es la mirada que tengan ustedes a este respecto.
Sí, mira, yo creo que tú partías diciendo que era una muy mala noticia para el ministro del Interior, quien tiene a su cargo la seguridad, pero sin duda es una mala noticia para todos, ¿no? Porque al final tiene como una raíz bastante política o en la política, pero se hace extensivo rápidamente a toda la ciudadanía. O sea, yo creo que no hay nada más como...
Sí, ahora yo no quiero ser bizantino y a mí me da la impresión, José, que junto con ser una mala noticia, también es una buena noticia.
A ver,
porque la buena noticia es saber qué terreno estamos pisando, qué está pasando ahí, digamos. Y eso a mí me parece bueno.
No, pero eso es toda encuesta relativamente certera te dice eso. O sea, la gracia es medir una realidad de manera correcta.
Sí, de acuerdo, pero es que en este tema, como en este tema, las percepciones constituyen realidad, porque esa es la verdad, digamos,
sí,
¿no?
Sí.
A mí me parece bueno, digamos, saber qué terreno estamos pisando.
Sí.
Eso de partida. Ahora.
Los datos son
reconocido
malos.
Hecho, reconocido eso, los datos no son buenos. No son buenos, obviamente.
Estoy contigo. No, no son buenos y representan alzas o bajas, dependiendo de lo que se está preguntando, digamos, bastante importante. Hay un par de números que me llama mucho la atención.
Ahora, no son los pics más altos en la historia de Chile.
No, pero los últimos, desde el 2006 en adelante, por ejemplo, sí. Por ejemplo, ¿ha dejado usted de ir a ciertos lugares? El año pasado era un 51 y ahora está en un 62. Y eso es una alza bastante grande.
Claro, sin duda.
Y que dejar de ir a algunos lugares es una...
Es miedo.
Es miedo y es un hecho concreto miedo. De la percepción de delincuencia.
Y es,
¿no?
Conducta.
Es una conducta, es conducta inmediata.
Y es pérdida de bienestar.
Y es pérdida de bienestar.
Es deterioro, es degradación de los espacios públicos.
Sí, yo creo que esos son como cosas muy concretas en que se ve que esto no hay que tomárselo como un número más dentro de muchos, sino que me parece importante. Ahora, otra cosa que a mí me llamó la atención de esta encuesta, les voy a hacer la pregunta a ustedes. ¿Se saben cuáles son los números principales de emergencia?
Sí.
¿Cuál?
911.
Eso si viviera en Estados Unidos. ¿Acá no se lo sabe, don Héctor?
No me la sé.
Si tiene que llamar a Carabineros, ¿qué va a marcar?
Yo no sé. Sí, no, sé, no, de Estados, no, Unidos.
Todos, ya, pues. Entonces ustedes están dentro del 85% de la población que no sabe.
¿Y dice, por qué crees tú que es eso?
El 15% porque hay poca información, ha habido malas campañas, me imagino, y nos pega.
¿Será solo falta de información o será que uno sospecha que si llama no va a pasar nada?
No, pero igual, estoy hablando no solo Carabinero. 133. 133, me miraste aquí.
No, te lo juro que no. No, o sea, no, 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 no.
133, 132 bomberos y 131 ambulancia. Yo no te manejaba los segundos.
Y en el metro
segundos.
Entiendo yo que es 141 para los acosos.
Ah, eso todavía no me lo sé. Me lo voy a incorporar a los pendientes.
Incorporar.
Pero el 133 es lo único que yo sabía. Igual me llama la atención porque lo sé hace mucho tiempo, pero que solamente un 15% de las personas conoce estos números. Entonces, hay poca información también, porque todos no sabemos el 911.
Sí, ¿cierto? Eso es cierto. Sí.
Oye, pero cualquiera que ha ido a una comisaría a hacer una denuncia concreta en una noche, por ejemplo, se da cuenta que es una cola enorme de gente, están todos los pacos adentro casi, haciendo labor secretarial, tomando nota detenidamente y lentamente, escribiendo a una velocidad muy lenta lo que tú estás diciendo, y tú sales con la casi certeza de que no va a ocurrir absolutamente nada. Entonces yo creo que eso incide. Claro. Por supuesto que en Nueva York este número de emergencias está en todas partes, es verdad que hay una información, pero tú tienes la seguridad de que si tú llamas algo va a ocurrir.
O sea, claro, no está poniendo el 1 y ya llegaron los carabineros.
Oye, es otro mundo.
Cierto.
Ahora, eso no quiere decir que no haya habido periodos que yo viví con una delincuencia enorme, pero aún en ese momento llegaban, te interrogaban, o sea, había una especie de reacción. Aquí la sensación que tiene el ciudadano es que es una burocracia infinita, que tú dictas lentamente una detallada descripción de lo ocurrido y no va a pasar nada.
Entonces, ya, pero ese es gran parte del problema. Es un tema que concierne, Arturo, con las policías, pero también con el Ministerio Público, también con el sistema judicial, también con todo el contexto
la sensación de que luego
de la sociedad, digamos, si estamos dispuestos a combatir el delito, la conducta antisocial o no, digamos.
Porque por otra parte está la percepción de que los jueces, en distintas encuestas lo han mostrado, digamos, dejan libre a los delincuentes. Entonces,
sí, o sea, el Poder Judicial, el Ministerio Público está con notas rojas.
Está con notas rojas.
Desde hace bastante tiempo.
Recientemente hicimos un reportaje que también mostraba, no me acuerdo exacto las cifras, pero era que si antes de la reforma procesal penal, una de las de los argumentos que se dieron para hacer esta reforma y crear el Ministerio Público era que tenía una tasa de archivo muy alta, ¿no? Y entonces se crea esto y se inyecta una enorme cantidad de plata y se hace una nueva institucionalidad y resulta que los porcentajes quedaron muy, muy parecidos en términos de éxito de determinar casos, perseguir casos o archivar.
No obstante que el sistema es muy superior, yo creo,
muy,
¿no?
Superior,
muy superior,
sin duda,
en términos de lo que es administrar justicia, hacer, sí, justicia, sí, me parece.
Pero igual percepción de seguridad, o sea, yo creo que cuando ya llega el fiscal, claro, uno dice no va a pasar nada, pero es antes. Esta encuesta mide algo como anterior,
sí, anterior,
¿no? Algo anterior, o sea, cuando algo tú dejas de ir a una parte.
Estas encuestas lo que miden básicamente es clima.
Es clima. Es clima. Y tiene que ver, yo creo, que con algún como de desafección y desconfianza en las instituciones y en Carabineros. Pero antes de Catrillanca, yo creo que tiene que ver cuando empieza el fraude de Carabineros.
Sin duda, sin duda. Eso deterioró mucho la imagen de, sí, de,
y
de,
crea un
de la
forado,
institución,
digamos, en la confianza entre la
obviamente,
institución.
Sí. Fíjate que hoy día investigaciones, que normalmente era el pariente pobre, digámoslo, de la estructura de la seguridad en Chile, hoy día está mejor evaluado.
Mejor. Sí.
Mejor. Investigaciones que Carabineros.
Sí.
Creo haber visto algo así como unas notas, no, pero me estoy arriesgando, 4,3 ponte tú, o 4,5 para investigaciones y 4,1 para Carabineros.
Y Carabineros tradicionalmente tenía una excelente imagen, ¿eh? Aun cuando había índices de criminalidad altos y todo.
Índices de confianza.
Sí, índices de confianza. Absolutamente. Y eso ha caído mucho. Pero ahora, mira, a mí lo que me parece que es malo es que este es un gobierno que tiene que jugarse a la gestión, que se supone que es un gobierno que tiene mejor capacidad de gestión que el contrario. Este es en parte un problema legal, la detención por sospecha, el control por sospecha es un proyecto de ley, por ejemplo. Hay algunos aspectos que son legales, pero muchos de estos son problemas de gestión. Y este es el gran tema de las derechas en el mundo. Yo recuerdo perfectamente, y así fue, digamos, que la Margaret Thatcher, me lo dijo el principal asesor publicista de la Margaret Thatcher de esa época, nunca tuvo popularidad desde su campaña o sus proyectos pro reforma de mercado. Nunca lo que ella planteó sobre el libre mercado tuvo mayoría en la sociedad inglesa. Ella tenía una enorme mayoría que le permitió estar en el poder 15 años, que es de los más largos que ha habido en la historia de Inglaterra, como primer ministro, por seguridad. Y básicamente por poner carabineros caminando en la calle.
Bueno, sino que lo diga Bolsonaro, digamos. Bolsonaro, digamos, o sea, no califica en ningún plano, pero está calificando en el plano de la seguridad. Y en ese plano.
Pero eso no queremos tampoco.
Se está cubriendo de gloria, claro, digamos.
Claro. Boris Johnson, en medio de todo esto, su principal línea interna, digamos, es contratar nuevos 20.000 policías que estén en la calle. Subrayo el en la calle, no sentados adentro de una oficina tomando notas.
Yo entiendo que en Chile, Arturo, pero y esto me lo dijo un amigo, ¿no? Pero no sé cuán cierto sea. Hay 6.000 plazas de carabineros que no se han llenado y no se llenan, digamos, entre otras cosas porque los sueldos son extremadamente poco estimulantes y no se llenan tampoco, digamos, porque hoy día ser carabinero, a ver, no la tiene fácil, digamos, no la tiene fácil con la calle como está, claro, y no la tiene fácil con, a ver, con los celulares, digamos, donde se filma, digamos, todo y se difunde de inmediato y se difunde desde luego la parte que perjudica al carabinero, no la que
esa es la sospecha que uno oye en conversaciones así, digamos, ¿no? De que los carabineros están muy reacios a actuar y que no actúan porque tienen temor de que si lo hacen y se comete algún exceso o algún error o lo filman, como tú dices, o qué sé yo, en
mira
definitiva
lo que ocurrió
va a pagar
en el Instituto Nacional.
Bueno, eso también tiene que ver con el mal sueldo, porque en el fondo si uno tiene un buen sueldo, un buen incentivo, es gente más preparada, gente que no va a cometer errores y no te va a patear un cabro en el suelo, entonces esa filmación no va a llegar nunca a ser.
A existir,
¿no?
Claro.
O sea, al final es como, ¿qué es primero?
Entonces, o sea, hay problemas de entrenamiento, sí. Hay problemas de conductas adecuadas, de proporción, te fijas. Pero este es un gran tema para la derecha. Y este es el tema. A mí me interesa mucho además el hecho de que sea el mundo popular el más afectado, te fijas. O sea, aquí hay una enorme posibilidad para la derecha, si es que lo explota con habilidad, digamos, y si es que es razonable y no se produce en una especie de
Bolsonaro. Y hay un problema social. Hay un problema social antes que eso, Arturo, del tamaño de una catedral, digamos. Hay un problema social, digamos, o sea, una sociedad no aguanta mucho viviendo con estos niveles de miedo y de alarma.
Ahora, no sé cuánto es en comparativa con otras sociedades, no sé si sea tanto, ¿ah? No sé cuál es la escala.
Es que siempre podemos encontrar, digamos, una terrible. O sea, Venezuela siempre nos va a consolar.
Y Alepo, ¿no? También.
Siempre nos va a consolar.
Pero sí,
pero esta es una preocupación
delicado.
Real. Ahora, ¿te fijas?
Cuando tú lo planteas en términos de posibilidad para la derecha, eso es lo que a mí me sorprende, que esta era la promesa de la derecha. Ya no sé qué posibilidad de qué, si ya... O sea, al menos de este gobierno, sus temas eran seguridad, crecimiento, ¿no?
Yo creo que el gobierno, a ver, lo pilló muy desprevenido esta crisis de carabineros. Y carabineros, perdóname, digamos, pero es el 80% de un plan de seguridad, o no
o
sé
más.
Si tanto.
O más.
A lo mejor más. Pero más. A ver, si no controlas... Y si carabineros no te está funcionando como debiera, digamos, yo creo que todo lo que tú quieras hacer en materia de seguridad es un poquito quimérico o ilusorio.
Y si es verdad que los carabineros tienen miedo de actuar, o no saben cómo actuar, o no están bien entrenados, te fijas, y no los están llevando a los lugares donde deben estar porque tienen miedo de cómo se van a comportar, claro que hay zonas de la población abandonadas, digamos, el hecho de esta guagua que muere con un balazo, digamos, es un caso aislado, pero es un caso que representa algo, representa una sociedad que está desbandada en ciertas,
pero tampoco,
ciertos bolsones.
Tampoco, digamos, a partir de ese dato, digamos, se puede colegir, digamos, en que de que la policía solamente custodia los sectores ricos y no los pobres. No, porque una bala perdida... una bala perdida te puede matar en la legua o en Vitacura, donde sea.
De acuerdo, pero
entonces, a partir de ahí no se puede colegir.
No es colegir, pero lo que sí uno se puede dar cuenta de ello, me refiero, es que hay ciertos sectores, como dice Arturo, en que Carabineros no entra. Hay sectores de Santiago en que no van.
Hay bolsones de delincuencia aislados, te fijas que
y ahí eso, hay que... mirar con atención eso, y se producen problemas como finalmente un enfrentamiento entre narcos, porque puede ser el enfrentamiento que no hay carabineros y le llega la bala al niño. Claro.
Ese es el tema, oye. Ese es el
ahora,
tema,
si tú miras la distribución...
La penetración de la droga, de las bandas.
Bueno, ese es lo que ha puesto. Pero fíjate que las comisarías, por ejemplo, ¿no? Las comisarías en estas zonas de Santiago Sur están muy lejos de la gente. Son pocas para la población que hay. No hay una buena relación entre población y comisaría, te fijas. Y la dotación policial no circula en la noche, que es la hora en que hay que circular. Entonces, si tenemos carabineros que no salen en la noche, o salen muy pocos en la noche, comisarías que están muy aisladas, hay algunas comisarías móviles, que tú las ves hoy día en ciertos barrios operando, digamos, que hacen una enorme diferencia eso, ¿te fijas? Poder dejarse caer a una zona con una comisaría móvil y que esto esté cambiando. Pero esto requiere una operación en la noche coordinada con números suficientes como para que haya una sensación de protección, porque la policía quiere un carabinero cerca, quiere saber que hay un carabinero cerca, un ser humano al cual poder acudir. Y eso, a mi juicio, es la clave para producir una sensación de tranquilidad, como el primer paso. Creo que estamos muy lejos de eso.
Lejos. Y el gobierno ahí tiene ahí, nosotros con ustedes, digamos, tiene una tarea gigantesca. Y una tarea que yo lamento que si la van a pensar o en verdad la pensaron, y el programa que están llevando a cabo como que no muestra todavía los retornos, los frutos, no sé.
Pero claramente esto es una tarea que un gobierno como este debería ser capaz de...
Estas cifras son desastrosas.
No hay duda, y es una tarea que este gobierno debería ser capaz de abordar, digamos. O sea, como decía la José, en gran medida este gobierno fue elegido para esto.
Sí, pues la seguridad era uno de sus caballos de batalla.
Y esto sí que llega a todo el mundo. Incluso algo más imprudente todavía.
No.
En el Ministerio del Interior tradicionalmente fue un gran ministerio de gestión política. Tema en el cual también ha estado trastabillando el oficialismo en las últimas semanas, digamos. Yo encuentro bien impresentable todo lo que ha ocurrido en materia de desencuentro y de cabezazos políticos, digamos, entre ministros de Estado, entre el presidente y sus ministros, entre la cúpula gubernativa y la coalición. Encuentro eso, todo eso bien impresentable, digamos. Y creo que eso es una gestión de un ministro político. Bueno, siempre se dijo que el ministro del Interior ya no estaba cumpliendo mucho esa función porque estaba dedicado al tema de la seguridad. Bueno, en el tema de la seguridad estamos recogiendo estos frutos, quiere decir que algo no está funcionando en el gobierno.
Bueno, esta semana efectivamente se ha visto una pelea, la semana pasada.
Tampoco es caótico, ¿eh? No es que sea un gallinero, pero hay...
Pero una tensión que hubo importante en la reforma tributaria entre el ministro del Interior y el ministro de Hacienda. Claro, finalmente Piñera terminó zanjando por Hacienda.
Hay unas desafinadas, digamos, que desconciertan, digámoslo así.
Sí, ahora, nada nuevo. Lo que pasa es que se ven cada cierto tiempo, pero creo que fue anteayer, que el presidente Piñera estaba hablando de esto del retiro de los fondos de la AFP en una radio o en una actividad, y al mismo tiempo estaba su ministro del Trabajo en una radio hablando del retiro de los fondos de la AFP, diciendo completamente lo contrario.
Bueno, es que eso es lo que, para eso es lo que se necesita, sí, digamos.
Un director de orquesta.
Un director de orquesta.
Bueno,
Bueno, tal vez el presidente actúa muy impulsivamente y toma posiciones que no alcanzan a ser socializadas entre todos los ministros y todos los equipos, ¿no?
De claro, repente. No, no hay director olvida, que aguante.
Y se olvida, digamos, de que a veces, digamos, sería bueno que se ponga de acuerdo con la coalición también.
Ahora, ahí estamos hablando, me imagino, en el tema de la reforma tributaria.
No solamente reforma tributaria, porque, por ejemplo, el gobierno ofreció que podía mandar un proyecto, digamos, para zanjar los temas relativos entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Ay, pero eso son palabras mayores. Sí. Eso obviamente, que si el gobierno lo anuncia, eso lo tiene que conversar con su coalición, lo tiene que conversar con su bancada, digamos, si el gobierno tiene minoría. ¿Sabían eso? Tiene minoría en el Congreso, digamos, ¿no? Entonces, pero por lo menos pónganse de acuerdo con sus senadores.
No, pero además que anuncia.
Y sus diputados.
Sin decir mucho qué, de qué se trata, ¿no?
De qué se trata, claro.
Claro, ¿cuál sería el propósito concreto del proyecto?
Claro, ¿por dónde va?
Sí. Pero yo creo que es inquietante.
No se puede estar en todo, ¿ya?
Menos mal que estamos cachando eso a esta altura, de Néstor. ¿Qué es cierto, Arturo?
No, yo tengo la sensación, fíjate, que hay un cierto desorden en el sentido de que prácticamente cualquier cosa que la encuesta CADEM y la encuesta Criteria Research ponga pregunta y resulte popular, se transforma en un objetivo que modifica el programa del gobierno.
Pero es un problema mayor, entonces.
El problema es mayor de lo que yo pensaba.
Yo creo que eso es lo que yo veo inquietante en este momento. Es decir, las 40 horas, digamos, entonces vienen las 41, después se dejan atrás, digamos, pero no hubo claridad ahí para eso. Después viene, no sé, el retiro de fondos de la AFP, digamos, y entonces ahora se abre la puerta a eso.
Un poquito, por lo menos.
Un poquito, pero es riesgoso esto, porque es muy importante cuidar los enfermos terminales y a lo mejor necesitamos tener un financiamiento para enfermos terminales. Yo creo que es una cosa que debería ser estudiada seriamente. Es un muy buen punto. Pero ¿de cuándo acá el objetivo de la acumulación de fondos previsionales debe usarse para fines no previsionales? O sea, tú abres esa puerta y hoy día es esto, mañana va a ser otra cosa. Y la experiencia peruana es clarísima, ¿no? O sea, muestra que un tercio de la gente que retiró las plata, que son el 92%, ya no tiene nada en solo 3 años. O sea, en 9 años no va a quedar nada. Entonces, empezar a abrir la puerta, te fijas, es muy riesgoso. Y la única razón por la cual esto se incorpora es porque una encuesta lo pregunta y la gente contesta, bueno, claro, me encantaría llevarme toda esa plata para la casa, digamos, que es lo que uno esperaría que contestaran, porque justamente el sistema previsional es coercitivo por eso, porque si te preguntan,
te la lleva.
O sea, la noticia sería la inversa, digamos. Te la puedes llevar y la gente la dejó ahí. Eso es una noticia que para el tráfico.
Es que si fuese así, si esa fuese la respuesta, no necesitaríamos un sistema previsional.
Claro, porque cada uno sería capaz de
cada
guardar
uno
su propio.
Lo haría por su cuenta. Claro. Entonces, la respuesta lo
no
único
se le
que hace.
Había ocurrido a Otto
Bismarck. Lógico. O sea, esto solo existe porque la gente da esa respuesta. De tal manera que la pregunta, te fijas, lo único que hace es comprobar la necesidad de un sistema coercitivo. Esa es la respuesta, el análisis racional que eso arroja. Pero no, aquí lo que pasa es que se trata de tomar esa idea, digamos, y de alguna manera de incorporarla a la agenda del gobierno, a la desesperada, sin credibilidad tampoco, porque obviamente es una propuesta siempre más tímida que la contraria.
Obvio, porque como tú dices, digamos, si es enfermedad terminal ya, y en el caso de, no sé, en el caso de la muerte de un hijo, ¿es menos grave, digamos, o es más grave? No sé.
Claro, y el caso que ha ido al Tribunal Constitucional es una señora, digamos, que tiene un problema que tiene mucha gente, digamos. O sea, digamos, tiene problemas económicos esa señora, pero no tiene nada que no tengamos mucho, digamos, tiene que financiar una serie de cosas. Entonces, se te empieza a abrir la puerta, te fijas, hay como una falta de línea en eso, clara, y más bien una especie de intento de robar las banderas del adversario. ¿Te fijas? Es distinto cuando esto lo propone un adversario que está contra el sistema,
claro,
en cuyo caso tú entiendes perfectamente lo que eso significa, ¿te fijas?
Debe ser muy complicado ir tomando estas cosas, porque yo creo que sí hay ciertas demandas que son nuevas y que uno tiene que estar abierta a estudiarla y ver, o sea, no solamente por un asunto dogmático decir no a todo, como lo que tú mencionabas recién, pero esto de la tentación de estar permanentemente abriendo puertas para tener un efecto en el corto plazo de rentabilidad electoral, es complicado, ¿no? Porque tampoco se trata, creo, de cerrar y decir todo no. No, sí, no me parece que sea una actitud.
No, por ejemplo, yo diría que lo que ha hecho el gobierno en materia de cambio climático es una cosa interesante, es una cosa que tiene riesgo, pero es una cosa que yo creo que es importante y tiene sentido. Yo creo que es muy diferente de todo otro, ¿te fijas? Es una cosa que viene de largo tiempo, que ha sido analizada, que viene... en fin, la posición que tomó
ahora está un poquito pichicateada por la proximidad de la cita de COP 25.
Por supuesto, te dejo fuera el tema COP 25, sí, pero sí, el cambio climático, sí, es algo que hay que abordar, ¿ves tú? Y yo creo que el gobierno ha hecho bien en abordarlo. Creo que el presidente Piñera se ha jugado bien en las Naciones Unidas, en de alguna manera en plantear esto yo creo que ese tipo de cosas está bien, no se trata de pero ahí es él el que está llevando una iniciativa, ¿no? Pero en otros casos da la impresión de que simplemente es reactivo.
Va la arrastra,
es reactivo, ¿te fijas? Es reactivo. Y no creo que dé rédito, ¿no?
Oye, yo quería que habláramos de... Bueno, ya algo dijimos del Instituto Nacional, que yo creo que el Instituto Nacional a estas alturas, digamos, va en caída libre. Y se logró lo que grupos anarcos y de la ultraizquierda querían, que es destruir la institución. Yo creo que estamos en eso, pero también me interesa estas acciones relámpago que se están llevando a cabo en algunas estaciones, en la red del metro en general, en la red del metro, de episodios de violencia y de evasión masiva, que sin duda son obedecen a una estrategia, me imagino, yo supongo, muy foquista, pero no por eso menos efectiva.
Muy foquista.
Y frente a la cual ni la empresa ni Carabineros están preparados para enfrentar.
No, yo creo que hay que ver con atención qué pasa, porque creo que va a ser una crisis importante. O sea, si todo el mundo empieza a saltarse el torniquete... ¿qué se hace con eso? O sea, ayer había 5 estaciones que estuvieron, creo, en algún momento cerradas, y eso genera un caos y una rabia tremenda a la gente necesita el metro para trasladarse, tiene que caminar.
Si hay sistema, oye, que está operando, digamos, con márgenes operacionales, digo yo, con márgenes, a ver, muy estrechos, de suerte que si entra una paloma a una estación, digamos, ya el sistema...
Se te desequilibra.
Claro.
Sí.
Empieza a guatear.
Esto es porque se subió 30 pesos en horario punta. Y lo curioso es que parte con secundarios saltándose los torniquetes, eso es lo que se ha dicho hasta ahora.
Sí.
Y tengo entendido que el pasaje escolar no ha subido de precio.
No ha subido de precio, claro. Sí, es una acción, básicamente una acción ciudadana, si ustedes quieren... pero es una acción, a ver, de propósitos claros, digamos, para alterar el orden, para generar problemas.
Yo creo que va a volver a poner una discusión sobre la mesa de si el transporte debiera, si la reforma tributaria es para qué, si porque no es un transporte gratuito, etcétera. O sea, se puede volver a poner un foco como...
Bueno, una de las dimensiones interesantes que tiene esto es que muestra el efecto que puede tener en la población, el efecto real que podría tener las 40 horas. Porque las 40 horas que están unificando ahora a la oposición, porque como conversamos la otra vez, iba a ser la bandera que iba a reunificar a la oposición, y eso ya está ocurriendo. Bueno, ocurre que, no sé si vieron un video que ha hecho el presidente de los panaderos, que está corriendo, José Carreño, en el cual muestra que se va a necesitar un cuarto turno y que eso va a significar una subida del orden del 33% de los costos, por lo cual va a subir el pan con las 40 horas. Bueno, lo mismo debería ocurrir con el metro, porque para compensar las horas menos de trabajo del personal que manipula el metro, va a haber que contratar personal, ese costo laboral, eso está dentro de las variables que determina el precio, de tal manera que uno debería esperar, a menos que metan subsidio, que el costo del metro suba debido a las 40 horas.
Conoce Soluciones Activas de Banchila Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información ingresa a banchilainversiones.cl. Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Moller y Pérez Cotapo lo invita a conocer Edificio Cedro frente al Parque Costanera Sur con excelente conectividad. Visite sus departamentos pilotos de 3 y 4 dormitorios. Conozca más en mpc.cl. Y en Clínica Santa María cumplen 80 años avanzando de la mano de la tecnología para darles a sus pacientes una mejor atención en salud. Hoy, con su centro de cirugía robótica, la clínica ha realizado la mayor cantidad de procedimientos de este tipo en el país. Clínica Santa María cumple 80 años siendo especialistas en ti. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Tenemos que agradecer la participación de José Ochea y de Arturo Fontén en esta edición del programa. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Arturo.
Muchas gracias.
Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia.
Buenas noches.
Muchas gracias.